Relato titulado Lo primordial. El tío Juan tenía ovejas y alguna tierra de labor. Sus cinco chicas, Ana, Juana, Silvana, Luciana y Juliana, empezaron a ayudarle en cuanto levantaron unos palmos del suelo. A pesar de ser las niñas de sus ojos, no quedaba más remedio que salieran de pastoras y participaran, según sus posibilidades, en las faenas del campo. Sus nombres eran una especie de tributo del tío Juan a su mujer, Mariana, por la que sentía un profundo cariño. Aunque pensaba que por muchos motivos hubiera sido mejor que le naciera algún varón, adoraba a sus hijas. Sin embargo, siempre le acompañaba la leve sensación de que debía ser más estricto con ellas. No entendía bien sus risas, sus juegos, y le era difícil, a la vez que extraño, el intentar controlar su ramillo de mozas. La joven Luciana acostumbraba a salir con las ovejas, porque a pesar de ser la penúltima en nacer, no temía la oscuridad, ni los madrugones de horas antes del alba, ni a la soledad de la dehesa o los caminos. Bestias y alimañas podían poblar los alrededores, nunca su mente. Era una moza aguerrida y voluntariosa. Gustaba de cantar a voz en grito, y dónde mejor que en los campos. Allí los únicos espectadores eran la tierra, el cielo y sus queridos animales. Antonio, uno de los albañiles que estaba haciendo el silo, bebía los vientos por ella. No era del pueblo. Iba con una cuadrilla donde el trabajo le llevara. Ya no quedaba tanto para terminar la obra y aún no había cruzado una palabra con Luciana. En las fiestas patronales hubo un primer acercamiento, y a partir de ahí, cuando Luciana iba a pastorear, encontraba en su camino pequeñas notas con algún requiebro o unas letrillas. También podía tratarse de una rosquilla envuelta en un pañuelo o una horquilla bonita. Las mañanas de Luciana se alumbraban antes del amanecer, con la furtiva sensación de estar haciendo algo prohibido, pero con alegría desmesurada. Un buen día, cuando volvía del campo, encontró al propio Antonio, sonriente, aseado, con olor a limpio y a hierba. Ese día empezaron a hablar, siempre sin testigos. Pasó un tiempo de amor secreto y clandestino, hasta que Antonio dejó el pueblo y a Luciana con el zurrón lleno de promesas vacías que no se iban a ver cumplidas. Sus hermanas la veían llorar a escondidas. ¿Dónde estaba la alegría característica de la joven? ¿Y sus cánticos? Ana, que sabía del romance con Antonio, empezó a sospechar que no lloraba la pérdida solamente. Los paños que una vez al mes tendía al sol para blanquear bien la tela no habían aparecido desde hacía tiempo. Como eran cinco muchachas, era difícil darse cuenta, pero ella los había echado en falta. El mundo se vino encima del tío Juan cuando el cónclave femenino le dio la infausta noticia. A la vergüenza se unió la pena, la sensación de deslealtad, el replanteamiento de la conducta, y todo era para adentro. Por fuera, el desfogue inicial se tornó en mutismo. A veces se le veían los ojos llorosos, le retiró la palabra al mundo, a su hija y casi a su mujer, a la que en cierto modo quería responsabilizar, por aligerar la culpa que cargaba sobre su espalda, buscando y purgando un pecado que no era tal. Unos meses más tarde vino al mundo el primer varón de la familia, un niño largo y moreno que cambió discreción por algarabía en la silenciosa casa. Al poco del nacimiento, Luciana comenzó a encontrarse mal. La fiebre se apoderó de su cuerpo. Mientras el tío Juan fue a dar aviso al médico, el boticario diagnosticó fiebres producidas por la leche enquistada en sus pechos. El galeno corroboró el dictamen y mandó paños calientes con que ablandar la dureza de los senos y para intentar, de algún modo, sacar la leche retenida. El tío Juan entraba en la alcoba, donde Luciana desfallecía en la cama y se le caía el alma a los pies. El niño lloraba sin parar, sin ser capaz de sacar alimento alguno de su madre. Le engañaban el hambre con unas aguadas gachas de trigo tostado. La desesperación le hizo recordar tertulias de taberna, en las que con risas y jarana hablaban de un individuo de oficios varios, entre ellos el de mamón. Era un hombre mayor, sin apenas un diente, del que decían que succionaba pechos para liberar infecciones. Según llegó el pensamiento a su mente, puso la albarda sobre la mula y fue a buscarle a la aldea donde vivía. Muchas horas después, en plena noche, dos figuras se recortaron bajo la luz de la luna entrando en el pueblo. Sin apenas ruido, dejaron los animales en la cuadra y subieron a la habitación. La febril Luciana, de ojos vidriosos a causa de la calentura, era asistida por una de sus hermanas. Deliraba. El tío Juan dejó al mamón en la alcoba y salió al pollo para liarse un cigarro con el que echar fuera su angustia. Manos frotadas con energía, calor aplicado a los senos y una boca que sorbía con oficio y determinación, consiguieron sustraer algo de la leche enquistada, que pasó a una vieja y desportillada bacinilla. Esa noche, Luciana durmió un poco mejor, ante los ojos todavía asombrados de su hermana mayor. Por la mañana, ya ante una congregación femenina, se volvió a repetir el ritual. Y de nuevo a la hora de comer. Por la tarde, el pequeño hijo de Luciana mamaba con intención y resultados. El tío Juan, a la vuelta, tras dejar al mamón en su casa, pensaba en la vida y en la muerte siempre posible, cuando tocaba y cuando no, al acecho. La vergüenza era un sentimiento inútil. El hecho de existir llevaba por derroteros insospechados. Se prometió que nunca más lo abochornarían actos que solo eran deshonrosos para los demás. No era ningún baldón, era un milagro la vida. Le daba igual lo que pensaran sus paisanos, y no tenía que llegar a pasar miedo para comprenderlo. Miró al zagalillo, estaba esmirriado, ya se pondría más lustroso. Su abuelo se encargaría de hacer de él un hombre, uno de los buenos. Escuchó cantar una nana a Luciana, bajito. Las aguas parecían volver a su cauce. Sin duda, la alegría tocaría de nuevo a la puerta. Se la oía venir.